Las comunidades autónomas ultiman los preparativos para poner en marcha las medidas pactadas con el Gobierno central para intentar controlar el aumento de contagios. La primera en aprobar estas medidas ha sido La Rioja, que ayer ya cumplió con el cierre del ocio nocturno, restricciones en aforos y horarios en la hostelería y la prohibición de fumar en espacios públicos si no se respetan los 2 metros de distancia de seguridad. En Murcia entrarán hoy en vigor. Mañana en Castilla y León y en Galicia y en el resto de comunidades se espera que las normativas se publiquen a lo largo de esta semana. Mientras tanto, siguen aumentando los contagios. Cataluña notificó ayer 1.120 positivos y 6 muertos. El Gobierno de Aragón ha notificado 624 nuevos casos, 98 más que el viernes, y Andalucía suma 534 nuevos casos con 29 ingresados en la UCI. En Madrid se han registrado 5 nuevos brotes con 32 casos positivos y 60 contactos, de los cuales 2 se han producido en residencias de mayores, otros 2 en albergues y el quinto en el ámbito familiar. Y cuarta jornada de récord de contagios en Murcia, donde se registraron ayer 2 fallecidas por coronavirus. Por su parte, Canarias ha notificado 144 positivos y un fallecido en las últimas 24 horas.
Bueno, se lo vengo diciendo desde hace semanas. No estamos como en marzo. Todavía. Pero está aumentando, se está generalizando la segunda ola de la epidemia. Y si no se ataja, que no lo van a atajar, pues dentro de algunas semanas vaya usted a saber cómo estaremos. En principio, parece que hay más material en los hospitales, hay más experiencia de cómo tratar con el tema y pues hay más porcentaje de población que se autoprotege, aunque sea con una simple mascarilla, con lo cual, incluso aunque esto explote, pues crucemos los dedos para confiar en que no lleguemos a los niveles de marzo. Pero la cosa, lo siento, no pinta nada bien. No porque ahora estemos muy mal, no porque ahora estemos en el hoyo. Ayer les hice el repaso de comunidades y bueno, pues solo hay una donde la situación sea enormemente preocupante, que es Aragón. En Cataluña y Madrid parece, si no se está jugando con las cifras, que la cosa se está conteniendo con las medidas que se habían tomado hasta el momento. Y en las restantes comunidades apunta a que hay repunte, pero todavía no han alcanzado los fallecimientos un número como para desatar el pánico. Pero el problema, insisto, no es cómo estamos ahora. El problema es, viendo cómo estamos ahora y cómo están evolucionando las cosas, tratar de prever cómo vamos a estar dentro de un mes o de 6 semanas, y no tiene buena pinta el asunto. Como comentábamos, Rioja y Murcia ya han implementado esas medidas que han acordado todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y el periodista Matthew Bennett pues ha publicado el documento de la región de Murcia, ha publicado en Twitter el documento de la región de Murcia que establece las medidas a adoptar. Y en ese documento hay una parte que a mí me resulta enormemente alarmante. Dice el periodista Matthew Bennett: el documento murciano con fecha de hoy cifra en 822 los brotes de coronavirus activos en España, con algo más de 9.000 casos. Esos son los datos que da el Ministerio de Sanidad. Pero añade Matthew Bennett: eso implica que 42.000 de los 51.000 casos a 14 días que anunció ayer Sanidad no son de los brotes, sino de transmisión comunitaria. Si los brotes detectados, si los brotes individualizados suman 9.000 casos y ha habido 51.000 casos en los últimos 14 días, pues quiere decir que 42.000 de los 51.000 casos ya no los tenemos asignados en ningún brote. Es decir, ya el virus se está transmitiendo en muchas zonas libremente sin que sepamos cuál es el origen. Ya no hay manera de contenerlo en determinados brotes específicos. Insisto, en ciertas zonas. En otras, afortunadamente, todavía no. Consecuencia, pues que llegados a eso, ya cambia el escenario. ya en el momento en que tienes que la mayoría de los casos en una zona no son asignables a ningún brote concreto, eso ya quiere decir que, por ejemplo, el rastreo es inútil. Ya no te sirve de nada intentar rastrear los casos. El rastreo de casos sirve cuando tienes brotes controlados, precisamente para tratar de circunscribirlos, para tratar de contenerlos. En el momento en que tienes casos que te aparecen sin que sepas de dónde vienen, y esos casos pasan a ser amplia mayoría, pues ya no hay manera de trazar nada. De nuevo, estamos en el hoyo, gracias a que no se han tomado las medidas. Acabada la primera ola, había que haber puesto en marcha mecanismos de rastreo brutales, mecanismos de testado brutales. No se ha hecho. Bueno, pues ya, en algunos sitios es inútil. Da igual, ya, rastrear en determinadas zonas cuando tienes este nivel de contagio comunitario. Pues estupendo, oiga, muy bien, maravilloso. ¿Y ahora qué hacemos? No tomaron medidas antes de la primera ola, pese a que se avisó. No han tomado medidas antes de la segunda ola, pese a que se avisó. No han aplicado las normas más elementales de lógica y sentido común. Si quieres evitar una segunda ola, test masivos, rastreo de contactos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho en este programa? ¿Cuántos médicos lo han repetido? Pues da igual, da lo mismo. Y mientras esto sucede, el presidente de vacaciones. El pobre hombre pues tiene que descansar, ¿eh? No todos los días uno hace el esfuerzo de conseguir 45.000 muertos. No todos los días hace uno el esfuerzo de conseguir que haya más de 60.000 sanitarios infectados. No todos los días hace uno el esfuerzo de lograr que España lidere la destrucción económica en la OCDE. Oiga, todo eso cansa, ¿eh? Vamos a conseguir el podio en las tres categorías, conseguir la primera posición del podio en las tres categorías, es agotador. Así que el pobre Pedro Sánchez pues necesita descansar. Y nuestro presidente está de vacaciones, pero no se preocupen, que ha dejado al mando a gente aún más inútil que él, con lo cual pues la epidemia podrá descontrolarse exactamente igual que en la primera ola. Luego vamos a ver en qué se concreta todo esto, porque claro, hablamos en términos generales, brotes, miles de contagios, transmisión comunitaria. Todo eso es un poco abstracto, ¿verdad? ¿En qué se concreta exactamente esto? Pues se concreta en que afecta a todos los aspectos de la actividad económica y de la vida cotidiana. Y vamos a hablar hoy en concreto de dos fundamentales: el desastre turístico y el previsible desastre educativo en la vuelta al cole, pero eso será en las siguientes noticias. El caso es que ya están empezando a entrar en vigor esas medidas acordadas, como decía Yerilla, por primera vez hemos acordado medidas comunes. Estupendo. 45.000 muertos después, por fin se han dignado a sentarse a acordar medidas comunes, y encima tampoco han acordado las que deberían acordar, las que hubieran permitido que no hubiera una segunda ola. Ahora vamos a entrar a analizar una de ellas. Tema turístico. Sabíamos que esta temporada iba a ser un desastre. Al acabar la primera ola, tuvimos durante breves semanas la esperanza de que el desastre no fuera completo, de que se pudiera remontar un poquito, de que se pudiera seguir conservando un cierto porcentaje de la actividad de ese sector, que es uno de los principales motores de nuestra economía y uno de los, bueno, el principal atractor de riqueza exterior. Es el sector turístico, es el que permite que nuestra balanza de pagos, que es deficitaria en el resto de cuestiones, pues se pueda recuperar. El dinero que invertimos en comprar otras cosas lo recuperamos con lo que se dejan aquí los turistas. Bueno, pues ese sector de nuestra economía, uno de los más importantes, si no el fundamental, pues pensábamos, acabada la primera ola, que se iba a poder salvar un poco. Bueno, pues ya sabemos que no. Lo que está pasando en el sector turístico es catastrófico. Y los datos de ayer, las noticias de ayer, pues vienen a constatar que no es que vayamos a poder salvar un poco, es que no vamos a poder salvar nada.
El sector turístico español se enfrenta a una auténtica catástrofe. 30.000 alemanes están cancelando sus viajes organizados a Baleares después de que el gobierno alemán incluyese a toda España, excepto Canarias, en zona de riesgo por la COVID. Más de 30.000 turistas cancelan ahora sus paquetes turísticos, según la Asociación Alemana de Agentes de Viaje, que también alerta de que esta cifra es mucho más elevada si incluimos a los turistas que vienen a España sin un operador turístico. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, defendía ayer la recomendación de no viajar a España, asegura que es necesaria, aunque drástica. Y desde esta pasada medianoche, las autoridades de Países Bajos han extendido la cuarentena obligatoria a Madrid, Ibiza, Mallorca, Almería, Burgos, Navarra y Salamanca. También han emitido una alerta de viaje que desaconseja el desplazamiento innecesario a estas ciudades, además de Barcelona y Zaragoza, que ya estaban en la lista de destinos a evitar.
Hoy, en el Confidencial, hay una noticia de Darío Ojeda que les recomiendo que lean, que titula así: Baleares, de los aplausos a los turistas, a punto caliente del coronavirus en España. Y el subtítulo reza: en solo 3 semanas, la comunidad ha pasado de tener una incidencia menor que el Reino Unido a tener una 8 veces mayor. El número de casos de coronavirus en Baleares se ha multiplicado en 3 semanas por 7. Con lo cual, Baleares ya está en la lista negra. Y Baleares, que parecía que era una de las 2 comunidades, junto con la Canaria, que iba a poder salvar un poquito los muebles, iba a ser un año desastroso, pero algún turista iba a llegar. Bueno, pues Baleares ya está en el hoyo más absoluto. Ya está en la lista negra de nuestros principales emisores de turistas y ya, por tanto, pues la actividad turística en Baleares ha muerto. Y se lo dije hace tiempo, que ya el problema empieza casi a no ser esta temporada turística. La podemos dar por perdida casi al 100%. Vamos, que ese motor de ingresos del país se ha ido a tomar viento este año. Pero el problema ya empieza a no ser ese. El problema es que con este gobierno de ineptos y con esta estructura de Estado absolutamente ineficiente y contraproducente, pues la pregunta que nos podemos hacer es: ¿vamos a poder salvar la temporada que viene? Al menos parcialmente. Y yo empiezo a tener serias dudas. Fundamentalmente porque si no han sido capaces, después de la primera ola, de tomar las medidas para evitar la segunda y para evitar que una nueva catástrofe se sume a la primera, pues tampoco van a evitar la tercera ola. Vamos, lo cantaba Juan Manuel Serrat: es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. No piensen ustedes que un gobierno incompetente va a gestionar mejor la tercera ola que la segunda. Y el daño a la imagen de marca de España, pues está hecho. Y el año que viene, evidentemente, una fracción del turismo que nos viene, mayor o menor, pero una fracción del turismo que nos viene, tendrá en la memoria lo que ha pasado este año. Y se planteará: ¿es España un destino seguro? Por eso les digo que ya el problema empieza a no ser esta temporada, que la podemos dar por muerta. El problema empieza a ser la siguiente temporada. Y desde luego, si yo estoy en Alemania, si yo estoy en Inglaterra, miro a España y veo que es un país que, después de 45.000 muertos y de la mayor destrucción económica de la OCDE, sigue manteniendo al mismo imbécil al frente del gobierno, y digo: ese país es un país de locos. ¿Cómo van estos tíos a garantizarme la seguridad si no son capaces ni de cortar cabezas de los responsables de la catástrofe anterior? Vamos, me busco otro destino, otro sitio donde la gente sea normal. Simplemente por seguridad personal. ¿Quieren que haga? ¿Que vaya a un país de visita que está dirigido por dementes y cuya población permite que los dementes sigan dirigiendo? Pues, hombre, no, prefiero irme a otro lugar como, no sé, Portugal, donde, bueno, pues tratan de tomar medidas. Grecia, donde suspendieron eventos cuando tenían una docena de casos, con lo cual allí el número de muertos ha sido ínfimo. Me voy a Hungría, donde, oiga, en la pandemia pues han muerto 600 personas solo, que equivaldría, si ajustamos población, a 2.500 aquí, pues porque en cuanto tuvieron 5 casos, suspendieron la fiesta nacional, por ejemplo, y cerraron fronteras, con lo cual, pues allí, en fin, no entra nadie que no tenga un test. Pero ir a un país que, para empezar, ni exige test para entrar. Es decir, donde puede entrar cualquiera. Antes del 8M, lo advertí en estos micrófonos, o se suspenden eventos o vamos a acabar como Italia. Tenemos solo 10 días de ventaja sobre Italia. O los aprovechamos o los hospitales entran en colapso. No se aprovecharon los 10 días, no se suspendieron eventos, aquí se celebró la manifestación feminista por todo lo alto, con contagio de todas las de la pancarta de cabecera incluido, y 45.000 muertos. ¿Cuántas semanas llevo diciendo que oponemos test para entrar en España a través de los aeropuertos o nos van a entrar brotes del exterior? ¿Cuántas semanas lo llevo diciendo? Muchas, ¿verdad? Pues da igual, no se han puesto test. La gente sigue entrando rellenando un formulario. Estupendo. Conclusión. Baleares, que estaba libre de coronavirus y que pasó la primera ola pues relativamente bien, en 3 semanas ha pasado a estar en lista negra de riesgo con 7 veces más casos que hace 3 semanas, y el turismo ha muerto por no hacer test a los que vienen. Oiga, qué sorpresa, ¿verdad? Resulta, permites a la gente entrar por el aeropuerto sin hacerle un test y, coño, se te multiplican por 7 los casos de coronavirus. ¿Quién lo podría haber previsto? Nadie podía haberlo sospechado. Capitanes a posteriori, ahora advertís. Semanas llevo advirtiendo de que o se ponían test en los aeropuertos o nos iba a entrar del exterior todo tipo de casos. Semanas llevan pidiendo algunas comunidades, como Madrid o Murcia, que se hagan test en los aeropuertos. Pues como el que oye llover, Pedro Sánchez no le ha dado la gana poner test en los aeropuertos, con lo cual ahora estamos en la situación donde a los españoles nos hacen test en todas partes porque venimos de una zona de riesgo y nosotros no hacemos test a nadie y nos importa un pepino quien entre. Con lo cual, pues uno de los resultados, multiplicar por 7 los casos de coronavirus en Baleares y conseguir que una comunidad que había pasado la primera ola en condiciones razonables pues se vaya directamente al guano. Pues nada, oye, a seguir con el inútil en la Moncloa y con su inutililla, inútililla, y con su inútil Simón. Por cierto, las sociedades médicas que han firmado una carta recientemente, entre las cosas que dicen es que se quite a Simón. Qué sorpresa, ¿verdad? Porque alguien querría quitar a un sujeto que demuestra no tener ni puñetera idea de epidemiología, vamos, no sé, habrá probado algún examen, pero de lo que es control de una epidemia no tiene ni la más repajolera idea, que oculta cifras, que miente, que dice hoy lo contrario que ayer y que cada vez que le preguntan responde con un bla 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 que no significa nada, eso sí, con un tono así entre melifluo y vomitivo que por alguna extraña razón resulta del gusto de determinada parte de la prensa. A mí me parece un cantamañanas, vamos, de los que según empieza a hablar digo, para el rollo, macarra, respóndeme sí o no, deja de soltar chorradas. En fin, pues nada. Ala, Baleares también, al hoyo. Lo has conseguido, Pedro Sánchez. Eres un hacha. Pero tú sigues sin poner controles en los aeropuertos, ¿eh? Que todavía podemos admitir más casos. Bueno, eso en el sector turístico. Luego hablaremos en la tercera hora del programa de otro sector. Ha elaborado doña Marta Arce un reportaje sobre el sector específico de las empleadas de hogar y lo que está pasando. Porque, bueno, pues todos hablamos mucho de cómo ha afectado el coronavirus a ciertos sectores, por ejemplo, al sector del toro, por ejemplo, al sector del ocio nocturno, por ejemplo, a autónomos, pero hay algunos sectores un poco más invisibles sobre los que el coronavirus y la inutilidad de este gobierno han pasado como una apisonadora, y uno de ellos es el de las empleadas de hogar. Luego hablaremos de ese tema. Pero vamos con el segundo aspecto concreto en que se materializa todo este aumento de casos. Vamos con lo que todavía no está pasando, pero va a pasar en el tema de colegios y universidades.
Los alumnos madrileños de educación infantil volverán a las clases el próximo 4 de septiembre. Los de segundo ciclo se incorporarán el día 8, mientras que los estudiantes de ESO y bachillerato comenzarán la docencia el 9. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso asegura que el gobierno regional está ultimando un plan de vuelta al colegio para que se haga dentro de la mayor normalidad posible y no perder una generación de estudiantes. Para ello se hará un muestreo significativo para conocer el estado inmunológico de los alumnos coincidiendo con el regreso a las aulas. Y en Aragón, su presidente Javier Lambán asegura hoy en una entrevista que publica El Mundo que se va a priorizar la asistencia de los más pequeños, mientras que los estudiantes de los últimos grados de ESO y bachiller alternarán la enseñanza presencial y telemática. También asegura que el gobierno regional trabaja en los protocolos de seguridad, aunque los padres y todo el mundo tienen asumido que habrá contagios. Insiste Lambán que se trata de aminorar los primeros riesgos y, en segundo lugar, la expansión del virus.
He leído la entrevista con Lambán y, sinceramente, no salgo de mi asombro. Dice, los padres tienen asumido que habrá contagios. Todos tenemos asumido que habrá contagios. Los padres tienen asumido que habrá contagios. Los padres, señor Lambán, tienen asumido que su hijo se va a contagiar de coronavirus. Hombre, lo más normal es que lo pase asintomático, pero en algunos casos los niños mueren, ¿eh? Los padres tienen asumido, señor Lambán, que el niño puede traer el coronavirus a casa y contagiar al resto de la familia, donde puede haber personas de riesgo, o incluso aunque no las haya. El coronavirus ha matado a gente que no pertenecía a ningún grupo de riesgo. El coronavirus ha dejado destrozados los pulmones a gente que era muy sana, muy runner y muy no fumadora y además vegana. El coronavirus, señor Lambán, mata. Los padres tienen asumido que su hijo se convierta en un foco de infección. ¿Sí? ¿En serio? Me gustaría que me presentara a los padres en cuestión. Porque muchos que yo conozco no tienen en absoluto asumido que les dé la gana que su hijo se contagie y traiga el coronavirus a casa. Muchos padres que conozco tienen asumido que no les da la gana tener que prohibir a los abuelos que vean a sus nietos debido a que el nieto ha empezado a ir al colegio y no se sabe qué puede traer del colegio. Vamos a ver, murió hace 6 meses el primer español por coronavirus. Llevamos 45.800 muertos. Y el señor Lambán, y me temo que el resto de nuestros dirigentes políticos, todavía no se han enterado de cuál es el problema. Todos tenemos asumido que en la vida hay riesgos. Por ejemplo, todos tenemos asumido que te puede caer un rayo encima en cualquier momento, si hay una tormenta. De hecho, el otro día, en mi pueblo, le cayó un rayo a un señor a no mucha distancia de mi casa. Pero el que tengamos asumido que existen riesgos y que es imposible vivir una vida con riesgo cero, no quiere decir que busquemos el riesgo. Y cuando hay tormenta, pues oiga, pues todos sabemos que no te tienes que refugiar debajo de un árbol, por ejemplo. Aunque tengamos asumido que nos puede caer un rayo, pues hombre, es que no queremos que nos caiga. Con lo cual, preferimos no meternos debajo de un árbol para no aumentar la probabilidad de que el rayo termine alcanzándonos. Y el problema, señor Lambán, que le acabo de comentar, se aplica a todos los riesgos, incluido el riesgo de contraer el coronavirus. Pues claro que sí, lo puedes contraer en cualquier lado. ¿Qué le vas a hacer? Yo qué sé, vas por alguna parte, has tocado en un sitio donde acaba de toser un señor, se te ha olvidado en ese momento darte el gel hidroalcohólico en la mano y yo qué sé. Y por muchas precauciones que tomas, pues sí, te puedes contagiar de coronavirus. Bueno, es una lotería puñetera, pero es una lotería. Y todos tenemos asumido que por mucho que nos protejamos, esa probabilidad nunca es cero. Pero, señor Lambán, con el coronavirus se da una circunstancia, que es lo que usted parece no haber entendido, y nuestros dirigentes políticos parecen no haber entendido. El problema fundamental no es la probabilidad de contagio. Esa probabilidad siempre va a existir. En Alemania, que ha hecho muy bien las cosas, pues oiga, también se contagia gente. En Hungría, que ha hecho muy bien las cosas, también se contagia gente. En Grecia, que ha hecho muy bien las cosas, también se contagia gente. Es imposible que no se contagie nadie. El problema es que, debido a la facilidad de transmisión de este virus, si el nivel de contagios alcanza un determinado umbral, entonces automáticamente ya es incontrolable y automáticamente entramos en zona de saturación del sistema sanitario y la gente empieza a morir como moscas en las residencias, en los hospitales y en sus casas. Ese, señor Lambán, es el problema. Todos tenemos asumido, claro que sí, todos los padres tienen asumido que su hijo se puede contagiar de coronavirus. Si no es en el colegio, pues será en el parque, y si no, pues yo qué sé, por llevarse la mano a la boca después de haber tocado en un punto del suelo donde alguien que ha venido de fuera de la casa ha pisado sin haberse quitado los zapatos que traía de la calle. Claro que sí, señor Lambán. El problema es que si usted abre los colegios, con el nivel de contagio que hay en estos momentos en Aragón, no es que se vaya a contagiar un niño, es que se le van a contagiar miles. Ese es el problema. Y si se le contagian miles, van a contagiar a sus familias, señor Lambán. Ese es el problema. Y si se le contagian muchos miles de aragoneses, sus hospitales van a estar en la mierda, señor Lambán, como ya estuvieron en la primera ola. En la primera ola del coronavirus, señor Lambán, murieron 1,000 aragoneses, un poco menos de 1,000. ¿Puede usted hacer una división? 1,000 entre 8 semanas de marzo y abril, pues si divide usted, ¿cuánto le sale? Pues a mí me sale 125 muertos por semana. 8 por 125, 1,000. ¿Sabe usted cuántos muertos ha habido esta última semana en Aragón, señor Lambán? ¡70! 70 frente a una media de 125 semanales durante los dos meses duros de la pandemia. Oiga, no está usted como en marzo y abril, pero está usted ya cerca. Y se le está yendo de las manos la situación. Y en esas circunstancias, ¿piensa usted abrir los colegios? Y dice, no, todos tenemos asumidos que habrá contagios. Pero, usted está sobrepasado por las circunstancias, lo siento. ¿Está usted fuera de la realidad? Teniendo un nivel de muertos semanales ya, que es superior a la mitad de lo que hubo durante esos dos meses de pandemia de marzo a abril, ¿cómo puede usted decir eso? ¿Cómo puede usted decir que tiene asumido que habrá contagios? Oiga, es que habrá muchos. Es que va a volver usted al pico de la primera ola de la pandemia. ¿Pero ha perdido el juicio? ¿Cómo puede decir con esa ligereza que los padres tienen asumido que habrá contagios? Oiga, ¿qué es que se va a contagiar el niño? ¿Y va a contagiar a sus padres? ¿Y va a contagiar al abuelo? Yo de verdad no sé. Lambán, pues dentro de lo que es el Partido Socialista, no me parece un mal tipo. Evidentemente, la ideología no me puede separar más de Lambán, pero no me parece mala persona, no me parece que sea un radical enloquecido, pero leyendo esas cosas, lo que compruebo es que Lambán está sobrepasado, pero completamente. Ha perdido el control de la situación y ya no sabe ni dónde está. Y mire que siento decirle eso, señor Lambán, precisamente porque no he hablado nunca con usted, pero así, bueno, pues siento un cierto aprecio. Me parece usted pues un tipo majo dentro de esa órbita ideológica, de lo más potable que hay. Pero está usted sobrepasado por las circunstancias, señor Lambán. Y vamos, se lo digo claramente, no puede usted abrir colegios en esas circunstancias. Con un nivel de 70 muertos semanales, usted no puede abrir colegios. Tiene usted contagio comunitario en Aragón. La gente se está en Zaragoza transmitiendo el virus libremente. Y Dios quiera que las medidas adoptadas contengan la situación. Pero es posible que no la contengan. Y estamos a día 16 de agosto. Es decir, estamos a 3 semanas de abrir los colegios. ¿En serio? ¿Va a abrirlos usted? Pues no sé, pero vamos. Si los abre y se produce un contagio masivo, ¿qué va a hacer usted, señor Lambán? ¿Se va a responsabilizar usted o alguna administración pública si muere algún niño? ¿Quién va a pagar si mueren los familiares de algún niño? ¿Quién se va a responsabilizar si muere algún profesor? Es que también hay profesores en situación de riesgo, ¿eh? Hay profesores diabéticos, hay profesores con problemas cardíacos, y hay profesores con problemas pulmonares. También existe el señor Lambán. Y lo que estoy diciendo para Lambán vale para el resto de comunidades, en unas más y en otras menos. Hay alguna comunidad donde, bueno, parece que la cosa está controladita. Ejemplo, Asturias. Pero en 3 semanas la cosa pasa de estar controladita a estar descontroladísima. Y el ejemplo lo tenemos en una comunidad que había hecho las cosas extraordinariamente bien en la primera oleada, que es Murcia, y en otra comunidad que había hecho las cosas extraordinariamente bien en la primera oleada, que es Baleares, y que ahora están en el hoyo. Todavía las cifras de muertos en Baleares y en Murcia no han crecido estratosféricamente, pero el número de casos se está disparando, fundamentalmente porque no se ha puesto coto a la entrada por aeropuertos y a la entrada y cuarentena efectiva de infectados que vienen en patera, con lo cual, pues en 3 semanas se han ido las cifras a tomar viento. Con lo cual, incluso en esas comunidades donde está controlado el tema, aparentemente, que cada vez son menos, incluso en esas, ¿están las administraciones públicas en condiciones de garantizar que no van a morir niños? ¿Están en condiciones de garantizar que esos niños no van a contagiar a sus abuelos y que esos abuelos no van a morir? Vamos, yo, permítanme que sea bruto, pero me importa un soberano bledo que los niños pierdan un curso. Lo que me preocupa es que pierdan la vida, ellos y sus familiares. Y así, entre nosotros, a ciertas edades, en fin, entre lo que puedan aprender en casa y lo que puedan aprender online, pues tampoco se van a perder mucho del curso si no van a clase, ¿eh? Algo perderán, pero siempre será menos que lo que nos cuesta la vida que se pierde. Por tanto, ¿me quieren las autoridades públicas decir qué coño están haciendo para garantizar con una probabilidad alta que no van a morir los niños y sus familiares? ¿Me quieren decir cómo van a hacer para evitar lo que ha pasado en Israel? que 2 semanas después de abrir los colegios ya estaban 30.000 profesores y alumnos en cuarentena porque los brotes se habían disparado. Insisto, el otro día retuiteé un hilo interesantísimo con los datos sobre qué pasa con los niños y el coronavirus. Los niños se contagian igual que los adultos. Los niños contagian igual que los adultos. La diferencia es que la mayoría, ojo, no todos, de los niños pasan el coronavirus sin ningún problema y en muchísimos casos sin ningún síntoma. Pero la conclusión de aquellos estudios era muy clara. Si tú tienes en un país o en una zona un nivel de contagio comunitario muy bajo, no hay problema en abrir los colegios. Efectivamente, pues algún brote habrá, pero lo puedes contener. Pero cuando en un lugar, en un país, en una zona, tienes un nivel alto de contagio comunitario, y en estos momentos buena parte de España lo tiene, no puedes abrir los colegios. Porque lo que se te produce es una explosión incontrolada de casos. ¿Tienen las administraciones públicas, repito, los mecanismos para garantizar que los niños no se contagien? Respuesta, no. ¿Tienen las administraciones públicas los mecanismos para garantizar que los profesores no se contagien? Respuesta, no. ¿Tienen las administraciones públicas los mecanismos para garantizar que los niños y los profesores no contagien a su vez a sus familias? Respuesta, no. Pues entonces tendrás que hacer algo. O reducir el problema, al menos. Hay padres que necesitan que abran los colegios, porque trabajan los dos, no tienen con quién dejar al niño, y es una necesidad vital para ellos. Y por tanto, habrá que abrir algún sitio donde aparcar a los niños. O sea, es que no lo quiero llamar ni colegio, porque la necesidad que impulsa a llevarlos no es la educativa estrictamente, sino el que alguien se haga cargo del niño. Bueno, pues habrá que abrir, pero trata de minimizar el número de niños. Abre solo para aquellos que lo necesiten impepinablemente. Trata de que la mayoría pueda quedarse en su casa. Y, por supuesto, a los padres que no quieren que su hijo corra ningún riesgo, ni quieren someterse ellos mismos a ningún riesgo, les tienes que permitir que se queden los niños en casa. Bien autorizando la educación en casa, bien implementando mecanismos de educación online. Y si tardas 3 meses en implementarlo y hasta fin de año no están, pues tío, no están y no pasa nada porque el niño pierda un trimestre. ¿Qué quieren que les diga? ¿Van a hacer algo las autoridades públicas? Respuesta, no. Yo ya estoy cansado de avisar de cosas que tampoco hace falta ser médico. Simplemente ver lo que pasa en otros países y tratar de aprender. Yo antes del 8M no avisaba porque tenga una bola de cristal, sino porque leía las noticias que llegaban de Italia y veía cómo estaban colapsando los hospitales. Con lo cual aplicaba un simple razonamiento lógico. ¿Son nuestros gobernantes, nuestros médicos o nuestro sistema sanitario mucho mejores que los italianos? Respuesta, no. En todo caso, iguales. Bueno, pues entonces nos va a pasar lo que Italia si no tomamos medidas anticipadamente. No tomamos las medidas y a tomar por saco, 45.000 muertos. Estoy cansado de avisar. Estoy cansado de avisar de que si no haces test en los aeropuertos, te entran brotes del exterior y entonces, pues da igual lo que intentes hacer aquí. Por mucho que controles en el interior, si te entran brotes descontrolados desde el exterior, estás muerto. Bueno, pues ya tenemos Baleares en el hoyo. En 3 semanas, multiplicado por 7 el número de casos, por no hacer test en los aeropuertos. Y ahora vuelvo a avisar, lo de los colegios es una imprudencia temeraria y va a haber una explosión de casos. Y lo que va a pasar es que se van a abrir los colegios, van a explotar los casos y va a haber que cerrar los colegios. Con lo cual, ¿qué tal si nos ahorramos los casos? Pero da igual, yo lo digo. Y cuando después salgan con lo de quién podría haberlo previsto, pues sacaré el audio correspondiente. Lo dije. Pero vamos, no tengo ninguna esperanza de que me vayan a hacer caso, ¿eh? Ninguno, ni el gobierno central ni las comunidades autónomas. Lo creo sinceramente, están todos sobrepasados por las circunstancias. No saben hacer frente a esto y no nos van a proteger. Y lo de los colegios, vamos, va a ser el descontrol absoluto.
Podemos realizó contratos fraudulentos, según ha denunciado el abogado purgado José Manuel Calvente. El excoordinador del equipo legal de Podemos incluyó en su denuncia contra la formación morada y siete de sus dirigentes y empleados el borrador de un contrato presuntamente fraudulento con fecha de febrero de 2019 y por el que la empresa Neurona Comunidad habría recibido al menos 363.000 euros por realizar labores diversas para el partido, según publica el digital Voz Populi. El acuerdo tiene fecha de 27 de febrero de 2019, pese a que Neurona Comunidad se constituyó casi un mes más tarde. Además, según el Tribunal de Cuentas, tampoco es posible asegurar que esta empresa ejecutara los trabajos reclamados por Podemos. De hecho, señala Calvente, un trabajador de la formación morada le aseguró que él mismo estaba haciendo las labores por las que se estaba pagando a Neurona Comunidad. Los promotores del acuerdo fueron el responsable de comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo, el responsable de finanzas, Daniel de Frutos, y el administrador único de la sociedad Neurona Comunidad, Elías Castejón. Este último tiene a su nombre 43 empresas, según Voz Populi, y concretamente en la empresa del supuesto contrato fraudulento, Neurona Comunidad, Castejón tenía dos socios mexicanos, uno de ellos investigado en Bolivia, que a su vez es directivo de la sociedad Neurona Consulting, en la que colaboró Juan Carlos Monedero en el año 2019, según publica el diario El Mundo.
De verdad, Pablo Iglesias, se te están complicando mucho las cosas, ¿eh? Hoy la portada del Mundo, pues, es tremenda. Además, el Mundo viene con un diseño de portada muy original, apaisado, ¿no? No sé si es apaisado o... Cuénteme.
No, lo hacen todos los fines de semana.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, pues... Lo que tiene leer la prensa digital, que uno ya no
sí,
toca...
Pero, jolín. Bueno, pues, este diseño no original, pero muy llamativo, viene con noticias sobre cómo, en fin, se coaccionaba a la gente... Pues para que permitieran las guarreridas españolas, que diría Chiquito de la Calzada, en Podemos, y se premiaba a aquellos que las permitían, pues con gastos, vamos, con dinerillo que no había que justificar y esas cosas. En fin, esas guarradas de toda la vida. Pero es que lo de Voz Populi, donde... cuentan como, no es que Calvente le haya hablado al juez de que, yo es que sospecho que son un poco guarrillos en las cuentas. No, es que le ha aportado 40 documentos. Y entre ellos ha aportado uno que yo lo leía esta mañana la noticia y decía, pero no puede ser. Entre los documentos que ha aportado Calvente, el excoordinador del equipo legal de Podemos, al juez, pues hay uno que es, perdónenme la expresión, para mear y no echar gota. Aporta José Manuel Calvente un borrador de contrato de febrero de 2019 con una empresa, Neurona Comunidad, que no se constituyó hasta marzo de 2019, es decir, un mes después, por 363.000 euros. Pero es que el Tribunal de Cuentas, en su análisis de las cuentas de Podemos, dice que ese contrato con Neurona Comunidad fue abonado a Neurona Comunidad en abril, el 5 de abril de 2019. Perdón, no sé si se abonó. Se emitió la factura el 5 de abril. Pero el contrato, el definitivo, ya no el borrador, se firmó en mayo. Con lo cual tenemos, en febrero se hace un borrador de contrato con una empresa que no existe. La empresa se constituye en marzo. En abril, esa empresa emite una factura sobre un contrato que aún no se ha firmado, porque el de febrero era un borrador. Y en mayo, por fin, se firma el contrato al que corresponde la factura de abril y el borrador de contrato de febrero previo a la constitución de la empresa. Oiga, yo no sé si tienen ustedes que acabar en la cárcel por corruptos, Eso lo tendrán que decir los tribunales. Pero desde luego, por chapuzas, sí. O sea, ¿qué quieren que les diga? En Gürtel eran un poco más escrupulosos. Firmar un contrato con la empresa antes de constituirla. Emitir la factura por un contrato antes de firmar el contrato. ¡Oh! ¡Pero tíos! Al menos guardad las formas. Como decía no sé quién, si no eres casto, sea al menos cauto. Oiga, pues si no eres muy honesto, jolín, ten al menos un poquito de cuidado con las fechas. No emitas facturas antes de firmar el contrato. No hagas borradores del contrato antes de constituir la empresa. Yo qué sé, esas cositas de primero de corrupción. Estos se presentan al examen de primero de corrupción y les suspenden por chapuzas. Dice, no, usted apunta maneras, pero tío. Vamos a ver, lo comenté en el programa de Dieter el otro día y lo comenté creo que ayer también. Podemos está diciendo que aquí no había ninguna caja B, que había una caja de solidaridad donde iba lo que donaban cargos del partido y eso se dedicaba a organizaciones sociales. Con lo cual, si se fijan ustedes, eso de organizaciones sociales, pues no dice nada, ¿no? ¿Qué es una organización social? Bueno, pues es radio, es una organización social. Pertenecemos a una sociedad, somos una organización, pues somos una organización social. El burdel este de Alcázar de San Juan, donde se ha detectado un brote de coronavirus, pues es una organización social. Es una organización, está en la sociedad, pues es una organización social. Con lo cual los de Podemos, cuando dicen esas cosas, no están diciendo nada, pero juegan con la ambigüedad de las palabras, ¿no? Entonces, cuando uno les escucha, pues el mensaje que quieren transmitir, aunque no lo digan explícitamente, porque no lo pueden decir, es: somos unos buenos chicos y nosotros donamos parte de nuestro sueldo para ayudar a los niños pobres y enfermos del mundo. Fines sociales, es lo que quieren decir, es lo que quieren sugerir, pero no utilizan esas palabras, utilizan lo de organización social. ¿Qué significa? Pues nada de nada, ahí cabe todo. Pero el mensaje que tratan de transmitir es: esto es una caja de solidaridad, cogemos dinero de estos políticos desprendidos y lo dedicamos a mejorar el nivel de vida de los parias de la tierra. Bueno, pues Pablo Iglesias tiene una manera muy fácil de desactivar todas las críticas contra Podemos, que es lo que comenté el otro día en el programa de Dieter. Que salga mañana Pablo Iglesias y nos dé un listado exhaustivo y pormenorizado de todos los ingresos y pagos de esa supuesta caja de solidaridad. Así vemos quién ha donado qué, qué dineros han entrado, si ha entrado algún dinero por algún lado que no sea donación de los cargos de Podemos, y sobre todo vemos a dónde han ido los pagos y a qué fines sociales. Podemos ver a qué niños pobres y famélicos se ha ayudado, podemos ver a qué mujeres en situación de precariedad se ha ayudado, podemos ver qué contratos de la luz de minorías marginadas se han abonado con ese dinero y esas cosas. Don Pablo, haga por favor público el listado completo, porque claro, si lo de ese dinero se daba a organizaciones sociales, si con eso están ustedes diciendo Neurona Consulting, oiga, es una organización social, Neurona Consulting o Neurona Comunidad, que era la filial aquí. Claro que es una organización social, es una organización y está en mitad de la sociedad, pues es una organización social. Pero luego no se dedica a mejorar la vida de los parias de la tierra ni de los niños famélicos del mundo. A lo que se dedica es a una consultoría electoral. Recibe dinero y entre otras cosas se dedica a asesorar a partidos bolivarianos en Iberoamérica y en España para que ganen las elecciones y a hacer vídeos electorales y a diseñar campañas. O sea, vamos, si el dinero ha ido a organizaciones de ese tipo, pues entonces, oiga, esto es una Gürtel. Se habría estado utilizando el dinero para pagar de extranjis campañas electorales. En fin, yo no sé cómo van a salir de esto, pero tiene mala pinta, don Pablo. Pero seguro que hay una explicación. Yo insisto en la presunción de inocencia, esa que ustedes niegan a los demás. El exabogado de Podemos ha aportado documentación, el Tribunal de Cuentas ha señalado una serie de irregularidades que requieren explicación, y yo estoy seguro de que tiene que haber alguna explicación. Insisto, hay una manera muy fácil de desactivar todas las críticas contra Podemos. Hágase público el listado completo de ingresos y pagos de esa supuesta caja de solidaridad, como la quieren llamar, o caja B, que es a lo que apesta. Y así podemos saber en qué se ha gastado ese dinero solidario, querido Pablo.
Sin complejos.